Solo quien ama vuela. Pero quien ama tanto que sea como el pájaro más leve y fugitivo. Hundiendo va este odio reinante, todo cuanto quisiera remontarse directamente vivo. Amar, pero ¿quién ama? Volar, pero ¿quién vuela? Conquistaré el azul ávido de plumaje, pero el amor, abajo siempre, se desconsuela de no encontrar las alas que da cierto coraje. Un ser ardiente, claro de deseos, alado, quiso ascender, tener la libertad por nido. Quiso olvidar que el hombre se aleja encadenado. Donde faltaban plumas, puso valor y olvido. Iba tan alto a veces que le resplandecía sobre la piel el cielo, bajo la piel el ave. Ser que te confundiste con una alondra un día, te desplomaste otros como el granizo grave. Ya sabes que las vidas de los demás son losas con que tapiarte, cárceles con que tragar la tuya. Pasa vida entre cuerpos, entre rejas hermosas. A través de las rejas, libre la sangre afluya. Triste instrumento alegre de vestir, apremiante tubo de apetecer y respirar el fuego, espada devorada por el uso constante, cuerpo en cuyo horizonte cerrado me despliego. No volarás, no puedes volar, cuerpo que vagas por estas galerías donde el aire es muy nudo. Por más que te debatas en ascender, naufragas, no clamarás. El campo sigue desierto y mudo, los brazos no aletean, son acaso una cola que el corazón quisiera lanzar al firmamento. La sangre se entristece de batirse sola. Los ojos vuelven tristes de mal conocimiento. Cada ciudad dormida, despierta loca, exhala un silencio de cárcel, de sueño que arde y llueve como un élitro ronco de no poder ser ala. El hombre yace, el cielo se eleva, el aire mueve. Acabáis de escuchar el poema Vuelo, de Miguel Hernández. Bienvenidos a este pequeño trayecto a través de las letras y la literatura. Pasad, poneos cómodos, servíos lo que queráis, estáis en vuestra casa. Bienvenidos a los Palacios de Papel.
Vamos con el sumario. En el Rincón de los Secretos Literarios tenemos hoy preparado una crónica sobre el libro La Carretera, de Cormac McCarthy.
Luego leeremos los textos que nos habéis mandado para esta semana, Rostro Inerte y el texto Una posible forma de definir la eternidad. Como siempre, en nuestro apartado de noticias os diremos los próximos concursos y eventos.
En la sección Vox Populi nos diréis vuestros gustos.
Y por último, en el personaje de la semana os contaremos cosas sobre Matilde Asensi.
La carretera, Cormac McCarthy. Siguieron avanzando a marchas forzadas, esqueléticos e inmundos como adictos callejeros, cubiertos con las mantas contra el frío y echando un aliento humoso, abriéndose paso por los negros y sedosos montones de nieve. Estaban atravesando la amplia llanura costera donde los vientos seculares los empujaban entre aullantes nubes de ceniza a buscar refugio donde pudieran. En casas o graneros sometidos en una zanja al borde de la carretera, con las mantas por encima de la cabeza y el cielo a mediodía negro como las bodegas del infierno. Abrazó al chico contra su pecho, helado hasta los huesos. «No te desanimes», dijo, «saldremos de esta». Cormac McCarthy, uno de los escritores norteamericanos más importantes de la actualidad, se ha alzado este año con el prestigioso premio Pulitzer con su novela La carretera, a la que pertenece el fragmento que acabamos de leer. En algún punto intermedio entre la ciencia ficción, la filosofía, la religión y la novela costumbrista, La carretera sorprende por la aparente sencillez de su prosa, que contrasta enormemente con la fuerza poética y visual que se desprende de sus páginas y que sumerge al lector en un ambiente tan bello como opresivo, tan vívido como inerte, tan esperanzador como apocalíptico. Ambientada en un posible futuro quizás no demasiado lejano, aunque con ciertos tintes atemporales, un padre y un hijo emprenden un viaje a pie desde el norte de Estados Unidos hacia las costas del sur del país, en busca de un lugar en el que retomar sus vidas, interrumpidas por un misterioso cataclismo que ha eliminado del planeta la mayor parte de formas de vida. Según la carretera, seguir la carretera es su única esperanza, pero la carretera es también el mayor peligro al que se exponen. En un paisaje repleto de fuego, cenizas, cadáveres y contaminación, ellos son la mayor parte del tiempo los únicos seres vivos que pueblan su universo cambiante, sus refugios improvisados. Sin comida, apenas sin ropa, luchando contra el frío de la montaña y contra el enloquecedor silencio que lo inunda todo, los protagonistas caminan y caminan encontrando a su paso solo la devastación y la soledad que les ha acompañado desde el inicio de su viaje. Juntos, en un mundo hostil y lleno de amenazas, su cariño y sus ganas de vivir serán sus mejores aliados para completar, de una u otra manera, su particular camino por la vida. La profundidad de los personajes, su aislamiento, su coherencia y su sinceridad hacen de la obra de Cormac McCarthy un canto a la humildad y a las ganas de vivir. Las situaciones extremas a las que padre e hijo se ven sometidos a lo largo de la historia no son sino una metáfora de las dificultades de la vida, de la importancia de la tenacidad para lograr cualquier objetivo y del valor de los sueños y las esperanzas para seguir siempre hacia adelante, pese a todo. Destaca el particular estilo del escritor a la hora de enfrentarse a una temática tan complicada, el uso de un lenguaje breve en extremo, llano y sin vueltas de tuerca, poético y hermoso, simple y efectista, siempre inteligente. Aunque es posible que en las primeras páginas el lector se sienta un poco extrañado o confuso por las particularidades de la forma de relatar de Cormac McCarthy, muy pronto este sentimiento deja paso a la fascinación y al deslumbramiento. Como ya les hemos dicho al principio, esta novela ha sido galardonada con el prestigioso premio Pulitzer, y aunque el autor es ampliamente conocido en su país, no lo es todavía demasiado para el público europeo. Por ello, a continuación, les hablaremos brevemente de él y les recomendaremos otras de sus novelas. Cormac McCarthy, escritor en el que muchos ven ya al futuro Nobel de las Letras norteamericanas, nació en 1933 en Rhode Island y creció en Knoxville, Tennessee. Las circunstancias de su biografía se hallan envueltas en la leyenda. No concede entrevistas, se dice que vivió bajo una torre de perforación petrolífera y que en su juventud llevó la vida de un vagabundo. La publicación, en 1992, de Todos los cabellos, ganadora del National Book Award, y llevada a la gran pantalla por el actor, en este caso director, Billy Bob Thornton, y protagonizada por Matt Damon y Penélope Cruz, lo reveló como uno de los autores de mayor fuerza de la nueva narrativa norteamericana. Su éxito, de crítica y público, se vio incrementado con la publicación de En la frontera y Ciudades de llanura, que completan la llamada Trilogía de la frontera. También destaca La oscuridad exterior. Una de sus últimas novelas, No es país para viejos, verá el próximo marzo estrenada su versión cinematográfica de la mano de los afamados y respetados hermanos Coen. La película estará protagonizada por el español Javier Bardem y por Tommy Lee Jones. La carretera, su última novela, no deja indiferente a nadie. Además de las innumerables críticas positivas que ha recibido en todo el mundo, tampoco le han faltado enemigos que le han atacado y le han considerado una obra menor, insustancial y perfectamente prescindible. En cualquier caso, no podréis haceros vuestra propia opinión si no abrís el libro y comenzáis a leer. Feliz lectura.
Realidad.
Rigor.
Cercanía.
Conocimiento.
Actualidad.
Tenacidad.
Verdad.
Novedad.
Porque la información es de todos.
Si quieres estar informado de todo lo que ocurre en la Universidad Miguel Hernández, además de conocer toda la información local, nacional, internacional, deportes, cultura y economía,
no busques más. Informativos UMH.
Estudiar es más que aprender de los libros.
Aprender es vivir experiencias diferentes.
La Oficina de Relaciones Internacionales te abre las puertas de la universidad en el extranjero.
Escúchanos en UMH Sin Fronteras, la universidad en Europa y en el mundo a través de la radio.
We'll be right back.
Sagrada, todos los lunes a las 11:30 y los viernes a las 12:30 en la radio universitaria con Chimo Gonsálvez, Asun Candela y Eugenio Rubio, para estar informado de todo lo que sucede en el deporte universitario, provincial y nacional. La Grada, tu programa deportivo.
Aprendre que res no...
Diem inaplaçable, cal dir inajorable.
Dintre meu, abans no acaba.
Libro de arena.
En nuestra sección Libro de Arena leeremos la obra de todos aquellos oyentes, amigos y escritores que nos faciliten sus textos personalmente o a través del correo umhradio@umh.es con el asunto Los Palacios de Papel. Nuestro primer texto de hoy fue escrito por Gustavo Adolfo Abril Peláez, natural de Guatemala. Su texto se titula Rostro Inerte. Manejaba esa noche sin poder concentrarme. La carretera siempre había sido una mala consejera. La monotonía de esa línea blanca me conducía a los más absurdos soliloquios. ¿Éramos acaso un par de enemigos acérrimos pretendiendo inventar una nueva forma de amor? No, no llegábamos a tanta cosa. Solo éramos la intersección de un estúpido obsesionado por una mujer perversa y una mujer perversa que jugaba con la obsesión de un estúpido. Me detuve en mitad del largo trayecto. Un jeep había caído de un pequeño puente. Se encontraba volcado sobre un riachuelo que serpenteaba en la amarilla vastedad de un cañaveral que esperaba la zafra. El conductor, un hombre joven, había quedado atrapado con medio cuerpo fuera del vehículo. Se encontraba boca arriba, sumergido en apenas unos centímetros de agua. Mientras la gente ingeniaba poleas y palancas, yo lo observaba, los ojos abiertos con expresión de haberse dado por vencido, mientras que el agua corría mansamente sobre su rostro. De pronto vi con claridad que ese rostro era el mío. La superficie estaba tan cerca, pero me encontraba atrapado por un extraño sentimiento, un amor terriblemente infectado con odio, por el que estaba dispuesto a basurearme a mí mismo. Me había dado por vencido. Yo era ese hombre que mis ojos veían inerte. Uno no se ahoga por caer al agua, sino por permanecer inmerso. Nuestro siguiente texto fue escrito por Sandra Cámara, nacida en Granada. Su texto se titula Una posible forma de definir la eternidad. La eternidad es esto, la espera indefinida en esta estación helada donde los minutos pesan en las ventanas y descienden, lentos como gotas de agua que se deslizan hasta volver otra vez a la tierra, sucia bajo las vías. Otoño en el andén, lleno de hojas muertas que pasean de uno a otro lado arrastradas por un viento triste con olor a café. Estiran mi cuerpo en uno de los bancos metálicos de la sala de espera, las manos hacia el norte y los pies hacia el sur. Como si acaso así abarcara todas las direcciones y pudiera llegar hasta ti. La eternidad no es más que esto, tu inevitable ausencia evaporada sobre las cabezas de los viajeros, escondida tras las señales de peligro, susurrada en cada voz dormida que espera la llegada del próximo tren. Es no tenerte hasta el infinito, pero verte siempre en cada rostro nuevo, que baja a diario con maletas del último vagón. O ligero como el aire, que se escapa de los besos, y va deshaciendo su forma hasta reducirse a una partícula elástica, rellena de todos los días que nunca podremos vivir. En el próximo programa os leeremos otros textos. El siguiente puede ser tuyo, así que si alguna vez has escrito algo y quieres que lo leamos, puedes mandárnoslo.
¿Quieres conocer más sobre relaciones interculturales?
El Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria organiza las jornadas sobre inmigrantes y turistas, propuestas y experiencias de mediación intercultural.
El día 14 de noviembre de 2007, en el Aula Magna del edificio Altavix, en horario de 4 a 9 horas.
Con debates, conferencias y mesas redondas.
Te puedes inscribir previo pago de 3 euros.
El plazo para la inscripción finaliza el 14 de noviembre.
Puedes recibir más información en la web del Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género.
O en la dirección de correo electrónico sieg@umh.es.
Organiza
el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria.
Patrocina
la Consellería de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana.
Y colabora
la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche.
¿Te apetece aburrirte?
Pues no nos escuches.
Lo siento. Hakuna Matata. Qué bonito es vivir.
Todos los martes estaremos con vosotros.
Somos María Charcos y María José Congos.
Y los viernes, nosotras tomamos el mando.
Somos Silvia Muñoz, Raquel Céspedes y Alejandra Jiménez.
Os contaremos toda la actualidad universitaria.
Y disfrutaremos hablando de viajes,
cocina,
salud,
cine
y espectáculos.
De 11 a 11 y media de la mañana, ya sabes.
Magazine UMH.
Aprendre que res no acaba.
Diem ofertar, cal dir oferir.
Dintre meu, abans no acaba.
La entrevista.
Hoy en Los Palacios de Papel tenemos el placer de charlar con la escritora Adriana Sedlik. Adriana Sedlik nació en 1945 en Avellaneda, República Argentina. Estudió música, magisterio y bibliotecología. Ha publicado las obras Impromptu 6, Los espejos, Desde nosotros los niños, La silla de paja, Poemas de amor y la soledad, Andaremos amor andaremos, El gran devorador y otros relatos y La esfera dorada. En 2001 creó la web La lectora impaciente, de literatura y arte, desde la que convoca anualmente certámenes internacionales de poesía y relato breve. Nacionalizada española desde 1985, actualmente reside en Gandía, Valencia. Bienvenida, Adriana, a Los Palacios de Papel y muchas gracias por dedicarnos parte de tu tiempo para esta entrevista.
Hola, buenos días. Encantada de hablar con vosotros.
Muchas gracias. A ver, uno de los aspectos que más nos ha sorprendido de tu biografía es la cantidad de inquietudes culturales y artísticas que has tenido desde que eras apenas una niña. Hemos podido leer que con tan solo 4 años comenzaste tus estudios de música y a los 12 ya habías obtenido el título de profesora elemental en el conservatorio. Sin embargo, después te encaminaste por el magisterio y has dedicado tu vida a la literatura. Has trabajado en bibliotecas, en distintas emisoras de radio, has organizado clubes de lectura y fanzines y has participado en un sinfín de actividades diversas. Creo que el nombre de tu página web, La lectora impaciente, te define a la perfección. ¿A qué responde esta actitud multidisciplinar y dinámica, casi hiperactiva? ¿Qué personalidad se esconde detrás de esta aparente impaciencia?
Bueno, en realidad lo que a mí siempre me ha interesado ha sido la educación. Yo me especialicé en educación de adultos también en la Universidad de Buenos Aires y en realidad todas mis actividades han sido dirigidas a la formación, a la educación. A hacerlo a través de la música, a través de la musicoterapia, a través de la poesía, a través de la lectura. Y, por supuesto, estudié bibliotecología porque creía en ese momento no solamente en el hecho de la biblioteca como una estructura llena de libros, sino como una estructura donde también se iban a hacer, se iba a comunicar cultura a través de los medios de comunicación los filmes o la música. Y de allí que en el año 68 yo organizo una biblioteca en el Hospital Cosme Argerich de Buenos Aires, donde ya hago ciclos de audiovisuales y de cine. Así que esto tiene muchos años.
¿Has conseguido compaginar todas tus inquietudes durante todo este tiempo? ¿La educación, la literatura, la música?
Evidentemente, cuando uno sale de su país, se encuentra con muchas dificultades para realizar las tareas que uno desea, especialmente cuando uno tiene que sobrevivir. Para mí el momento del comienzo del viaje fue excelente, porque al comienzo yo llegué a Italia y estuve haciendo un ciclo de programas en español, producción de programas en español para América Latina en castellano, y fue una experiencia extraordinaria. Estudié además televisión becada por la RAI, he sido corresponsal. Me dediqué al mundo de la literatura porque fui correctora de varias editoriales también y secretaria de una editorial, de Editorial Cátedra. Pero evidentemente el tratar de sobrevivir hace a veces que uno no puede dedicarse totalmente a lo que uno quiere. Pero lo que uno sí siempre puede hacer es escribir, porque el papel y el lápiz siempre ha estado presente en mi bolso conmigo.
Adriana, uno de los aspectos que acabas de mencionar y sobre el que nos gustaría conversar contigo es la relación que existe entre radio y literatura, puesto que tú, como has comentado, has tenido una intensa relación con este medio y actualmente, si no me equivoco, colaboras cada domingo en Radio Ser de Gandía con una sección titulada Retazos. Dos preguntas a este respecto. La primera es, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo en la cadena Ser de Gandía? Y la segunda es, ¿cómo aprecias tú personalmente el papel que tiene la literatura en el panorama radiofónico actual y en los medios de comunicación en general, si crees que ocupa el lugar que merece?
Yo creo que la radio sigue siendo un medio muy importante para poner al mundo al día sobre lo que es la literatura. Yo tengo una sección, Retazos, en el programa Vivir, que son dos días, en la cadena Ser de Gandía, alrededor de la 1:15 de la tarde. Yo leo algún poema o algún relato mío. Es una de las formas que he tenido de comunicarme a través de la radio. Pero mis primeras experiencias en radio fueron en Buenos Aires, en Radio Splendid, un programa que iba desde la 1 a las 4 de la mañana, donde yo hablaba de literatura y de libros. Hablaba de los libros como contaba las historias que sucedían en los libros, porque creo que es una forma de atraer a la gente hacia el mundo de la literatura, y eso es fundamental. Atraer al mundo a través de la televisión o de la radio hace que la gente a veces no compre tanto libro, pero que lo busque en las bibliotecas, que eso es lo importante. No es solamente importante que la gente compre, sino que la gente lea. Y eso es lo que yo creo que es fundamental. Y bueno, sigo con proyectos. He sido además colaboradora aquí en Punto Radio, también en Gandía, con leyendo poemas de diversos autores. Me llaman de vez en cuando para opinar sobre literatura, la televisión de aquí de Gandía, y para mí todo eso forma parte de lo que yo considero que es la forma de extender la cultura al pueblo.
Claro, la función de un escritor no debería ser solo limitarse a escribir, sino difundir tanto su obra como el amor hacia la lectura y por la literatura en general.
Creo que, bueno, que no todos los escritores tienen esa función. Hay algunos escritores que no tienen esa función, hay algunos que solamente se dedican a escribir. No todo el mundo tiene capacidad de comunicarse a través de un medio como la radio. Como yo digo, también no toda la poesía es leíble por la radio. Hay poemas que son leíbles para uno mismo, uno los lee en el papel, pero no los puede transmitir a través de la radio. Pero para mí es importante la radio, siempre lo ha sido, porque creo que es un medio de transmitir cultura.
En otro orden de cosas, desde octubre de 2007 diriges un taller de creación literaria en la Universidad Popular de Gandía. Algunas preguntas también sobre este tema. Primero, ¿cómo te parece a ti que está funcionando la experiencia? ¿Cómo responden tus alumnos? Y después, ¿cómo crees que la sabiduría de un escritor experimentado, como en este caso puede ser tú, puede ayudar a las personas que se inician en este apasionante mundo de la escritura?
Yo estoy realmente encantada con este taller, que funciona una vez por semana, los miércoles de 6 a 9 de la noche en la Universidad Popular de Gandía. Realmente, hablando con la gente que participa, veo que están muy interesados en lo que estoy haciendo. Algunos se dedican a escribir poesía, otros escriben ensayos, otros escriben relatos, pero no solamente son esos los que tengo de alumnos, sino que también, como no sé si sabes, se ha creado la NAUGRAN, es decir, la Universidad para Mayores en Gandía, y uno de los créditos para la NAUGRAN es este taller de creación literaria que yo estoy dictando, con lo cual tengo alumnos que se han inscrito porque quieren aprender a escribir o quieren escribir un poco mejor, y aquellos que lo ven como una iniciación a la literatura, que a lo mejor nunca se lo han considerado, pero que forma parte de un crédito de la universidad. En ambos casos la gente está muy interesada, hay muchos proyectos en relación a eso. He programado una serie de encuentros con escritores, que va a ser mensual, a partir del día 13 de diciembre, que tendremos en primer lugar a Josep Piera, que hablará sobre la poesía. En enero tenemos a Joan Olivares, que hablará sobre narrativa. En febrero tendremos a dos dramaturgos de Gandía, Ignasi Moreno y Chivo Vidal. Y realmente creo que es una forma de que la gente vaya participando y charlando con otros creadores. Pero también vuelvo a decirte que no todos los escritores tenemos capacidad para comunicar nuestros conocimientos. Creo que es fundamental considerar que uno debe tener una formación psicopedagógica para poder hacerlo. Eso es importante. Por otra parte, te comento que también ya tenemos nuestro blog, el blog del taller literario de la Universidad Popular de Gandía, así se llama, que comenzará a funcionar en los próximos días, donde serán colaboradores las personas del taller.
¿Podrías decirnos la dirección? ¿Podrías decirnos la dirección para visitarla?
La dirección es, inmediatamente te lo digo, www.tallerliterarioupgandia.blogspot.com. En realidad todavía no hay colaboraciones, esto es una cosa que comienza ahora, pero donde participarán los alumnos del taller y podrán hacer comentarios todo aquel que se acerque a este blog. La idea es que participen mis alumnos del taller y los alumnos de los otros cursos de la Universidad Popular de Gandía, en el caso de fotografía, de patrimonio artístico de las Afores, etcétera, etcétera.
Una iniciativa muy interesante. Visitaremos vuestro blog y animamos a los espectadores a que lo visiten cuando esté activo.
Cuando esté en activo. Realmente, en este momento comienza, todavía tenemos que empezar a prepararlo para trabajar. Pero bueno, ya lo tenemos, por lo menos ya existe. Es un elemento en Internet, pero todavía está, digamos que, vacío de contenidos.
Poco a poco se irá llenando.
Sí, estoy segura de eso.
Muy bien, como hemos comentado al principio de esta entrevista, y esto es uno de los aspectos más interesantes a tratar, anualmente convocas un premio literario internacional, tanto de poesía como de relato breve, llamado La Lectora Impaciente, como tu página web. Varias preguntas sobre tu certamen. Primero, ¿cuál es el volumen de obras que suelen recibir este tipo de certámenes, que hemos leído en muchos medios de comunicación que ha aumentado su participación gracias a medios de difusión como Internet? Y luego, por otra parte, tú personalmente, como lectora y también como escritora, ¿qué nivel literario, qué calidad artística aprecias en las obras de todas esas personas anónimas que se animan de alguna u otra manera a enviarte tus originales para concursar junto con quizás escritores de más nivel o con más experiencia?
Yo comencé estos certámenes en el año 2002 y desde el primer momento, evidentemente, lo fundamental era poder hacer llegar las bases a todas partes del mundo. Yo te recuerdo que envío alrededor de 4.500 mails a todo el mundo informando sobre las bases, que eso creo que es un elemento fundamental. Es decir, la difusión del certamen es fundamental para que la gente envíe los trabajos. De ahí la respuesta. Tengo alrededor de 400 trabajos en cada una de las categorías, en la categoría de poesía, en la categoría de relato, y este año se ha ampliado a relato breve en Valencia también. Y a partir del 1 de enero, es decir, a partir del 2008, tengo el primer certamen de fotografía digital, también de La Lectora Impaciente. Es decir, que a partir del 2008 serán 4 los certámenes que organizaré. El nivel ha ido cada día superándose. Cada día es más alto el nivel de los trabajos que se envían, más alto el nivel de los escritores, y bueno, Rubén, tú has sido segundo premio de mi certamen, y para mí ha sido una gran emoción entregarte el premio por tu poesía. Entonces, verdaderamente, si en un principio los trabajos, algunos, no llegaban a los requisitos fundamentales de calidad, a esta altura de los certámenes, realmente la calidad es muy, muy, muy alta. Y eso a mí me llena de satisfacción, Por otra parte, mis certámenes, como sabes, no tienen premios en dinero. Desde el primer momento fueron premios en especies se considera en este momento, me lo han dicho, no es una cosa que lo digo yo, se considera que mis certámenes son certámenes muy serios dentro de los certámenes que existen a través de Internet, porque te recuerdo que mis certámenes se hacen a través de Internet, es decir, que los trabajos se mandan por Internet, ¿eh? No se mandan en papel, sino por Internet. Y vuelvo a decirte que el nivel es alto. Los escritores son muy importantes, yo muchas veces me quedo muy sorprendida al enterarme de los currículums de la gente que me manda los trabajos, y eso también me ha ayudado a entablar relación con cientos de escritores de todo el mundo que siguen escribiéndome, y eso también me llena de satisfacción.
Además, las ceremonias de entrega de tus premios son toda una fiesta a la literatura y al arte en general. Son muy interesantes que la gente de Gandía, en este caso, se acerque a verlas y a contemplar la ceremonia.
Es absolutamente sorprendente. La última entrega, que ha sido en septiembre, fue un día con una lluvia torrencial, como las lluvias que teníamos el día ese 22 de septiembre, y realmente el salón de la Casa de la Marquesa, de la Casa Marqués González de Quirós de Gandía, se llenó con alrededor de 200 personas. Yo siempre he considerado que la entrega de mis premios tenía que ser una gran fiesta de las artes. En este caso, como tú sabes, ha estado David Montolío de Segorbe cantando, ha estado Julia Barrios bailando, una bailarina. Siempre yo integro lo que es la música con lo que es la poesía. Porque como decía mi profesora de música, una extraordinaria compositora argentina, Idilia Mel, la poesía es música, y yo creo de que ese es el momento donde puedo yo aunar ambos artes.
Una constante siempre en tu trabajo, intentar unificar distintas artes para dar una imagen más global del panorama.
Exacto.
Bueno, Adriana, nos encantaría poder seguir charlando sobre muchísimos otros temas contigo, pero nuestro tiempo por hoy ha llegado a su fin. Ha sido un placer poder conversar contigo. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos. Y nada, cuando quieras ya sabes dónde estamos. Para todos los radio oyentes, antes de despedirnos de ti, cualquier información que deseen saber sobre Adriana Sedlik o sobre los certámenes que convocan, pueden encontrarla en la página web www.lalectoraimpaciente.com. Nada, ha sido un placer, Adriana.
Pues yo estoy encantada de hablar contigo y estoy encantada de hablar con la gente, los universitarios de Alicante, que siempre participan en mis certámenes.
Venga, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Noticias. Os presentamos de nuevo esta semana las distintas noticias que han ocurrido, así como las actividades para la próxima semana.
Cuarto certamen de microrrelato joven Ciudad de Elche. El certamen está dirigido a los jóvenes españoles y extranjeros que tengan entre 14 y 35 años. El plazo de presentación acaba el día 7 de diciembre. El tema del microrrelato es libre. Su extensión mínima será de 5 líneas y la máxima será de un folio. Deben de estar mecanografiados a doble espacio en letra Arial 12 y por una sola cara. Las obras tienen que tener título. El primer premio está dotado con 950 euros, el segundo premio con 400 euros y el premio al microrrelato en valenciano catalán obtendrá 950 euros. Se pueden presentar como máximo 2 obras por autor.
Carta a mi mujer, libro inédito de Francisco Umbral. En los últimos meses de su vida, Francisco Umbral había dado el visto bueno a la publicación de Carta a mi mujer, un libro escrito a mediados de los años 80 y que tal vez, por su carácter singular e íntimo o porque otros títulos se le fueron cruzando por el camino, había preferido guardar en los cajones, a la espera del momento propicio para que viese la luz. imposible ya que Umbral pueda recorrer las páginas impresas de una entrega que la editorial Planeta tiene previsto publicar en el trimestre primero de 2008 y que sin duda supondrá toda una sorpresa para sus seguidores.
Internet ya incluye la ñ. La Real Academia de la Lengua, junto con las 22 Academias de la Lengua Española, presentaron los nuevos dominios red.es, en los cuales se permiten utilizar grafías como la ñ, la cecilla y acentos graves y agudos. La RAE pretende con esto no quedarse atrás en el desarrollo del castellano en Internet. Al acto acudieron los representantes de la mayor parte de las academias de países hispanohablantes. El registro de dominios.es lleva activo desde el pasado 2 de octubre.
Página 2 espera renovar en la 2 los espacios de libros. Desde el pasado domingo se emite en el segundo canal de Televisión Española el programa sobre literatura Página 2, dirigido y presentado por Óscar López, colaborador del magazine A Vivir que son dos días, de la cadena SER. Página 2 se dirige a todos los públicos, incluso al lector ocasional. El ritmo es intenso. 10 secciones en media hora, entrevistas con escritores de actualidad, reportajes y curiosidades sobre el mundo editorial, entrevistas a lectores famosos o una sección sobre versiones cinematográficas de novelas harán de la tarde de los domingos una tarde para literatura.
Los niños son los que más leen en España. 9 de cada 10 niños de entre 10 y 13 años se declaran lectores, según los datos del barómetro de hábitos de lectura y compra de libros correspondiente al tercer trimestre de 2007, realizado por Conecta Research and Consulting para la Federación de Gremios de Editores de España. La media de libros leídos al año por este grupo de población, entre 10 y 13 años, es de 8,1 y dedican una media de 4 horas semanales de su tiempo a la lectura. El 64,3% de estos menores afirma leer por elección propia, porque les gusta, y el 35,6% restante de lectores lo hacen por recomendación, por obligación y estudios. La mitad de los menores encuestados de este tramo de edad se confiesa lector de tebeos o cómics.
Eduardo Lago gana el premio Nadal. Eduardo Lago, nacido en Madrid en 1954, se alzó con la 52 edición del Premio Nadal. Su novela lleva por título Llámame Brooklyn. Ha sido elegida entre las 290 obras que concurrían al galardón convocado por Editorial Destino, en la que otorga un premio de 18.000 euros. Lago, que se presentó al premio bajo el seudónimo de Juan Aguado, es un auténtico desconocido en el panorama literario español, pues lleva viviendo desde hace 21 años en Nueva York. Marta Sanz, Madrid, 1967, ha sido finalista del Premio Nadal con la novela Susana y los viejos, en la que retorna una vez más a uno de sus temas literarios más recurrentes, la familia.
Juan José Millás gana el Premio Planeta. La novela ganadora del Premio Planeta se titula El Mundo. Su autor, Juan José Millás, obtiene el galardón literario mejor dotado en castellano, con 601.000 euros. Millás es asiduo del periodismo literario y ganó bajo el seudónimo de Tiresias. El conocido personaje de televisión Boris Izaguirre fue finalista con su obra Villa Diamante.
Falleció el escritor, novelista y periodista estadounidense Norman Mailer. Norman Mailer, el novelista y periodista, falleció la pasada semana a los 84 años tras sufrir un fallo renal. Norman escribió 39 libros, 11 de ellos novelas, y tocó todo tipo de géneros artísticos, incluido el teatro, la poesía, el cine y el nuevo periodismo, en el que mezcló su experiencia personal con la información de los hechos en un caldero con aderezo de técnicas de narrativa de ficción. Con ello terminó la vida de un hombre que se definió siempre como antisistema, pero llegó a ser entronizado como uno de los grandes autores estadounidenses.
Son ello, quite curé, ningue naite, te xita monja neisa. Xita nante, miu iraraikara, nigita kobushi o kakushu na yo. Tua ni yure, yo furi tu basu monodase. Ibore chai, nai darrou. Son ello, kokoro no shuno, ikiganeo, ikero no wakimidakesa.
En la navaja de Ockham no te vamos a contar cuentos chinos. ¿O sí?
La navaja de Ockham, tu programa de ciencia en UMH Radio.
Hoy, Pasos de Mujer.
El programa de la Radio Universitaria Miguel Hernández que va a reflejar la vida de todas las mujeres.
Con la colaboración del Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género.
Estaremos con vosotros todos los martes, una vez al mes.
Escúchanos y haz sonar tus pasos.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que...
¿Te apetece aburrirte?
Pues no nos escuches.
Lo siento. Hakuna Matata, qué bonito es vivir.
Todos los martes estaremos con vosotros.
Somos María Charcos y María José Congos.
Y los viernes, nosotras tomamos el mando.
Somos Silvia Muñoz, Raquel Céspedes y Alejandra Jiménez. Os contaremos toda la actualidad universitaria.
Y disfrutaremos hablando de viajes,
cocina,
salud,
cine y espectáculos.
De 11 a 11 y media de la mañana, ya sabes.
Magazín UMH.
Vox Populi.
Ahora continuamos con una sección en la que vosotros sois los protagonistas. Esta vez hemos salido por el campus para preguntaros sobre los libros que más os han emocionado y los que más os han divertido. Damos paso a vuestras respuestas.
Jesús, Ingeniería Industrial.
¿Con qué libro te has emocionado y cuál ha sido el más divertido?
Con La Sonrisa Etrusca y con el que más me he divertido, todos los de Capitán a la Triste.
¿Cuál es tu escritor favorito?
Antonio Gala.
Hola, me llamo José María, estudio telecomunicaciones. El libro con el que he llorado es Las mariposas aletean levemente sobre los prados y el más divertido ha sido Don Camilo de Giovanni Guareschi. Mi escritor favorito es Andreu Martín.
Me llamo Noelia
y estudio tercero de periodismo.
¿Con qué libro te has emocionado y cuál ha sido el más divertido?
Pues el más divertido fue Sin Noticias de Gurt y con el que más me he emocionado por ahora, Finis Mundi.
¿Cuál es tu escritor favorito?
Escritora, Agatha Christie.
Soy Paola y soy de periodismo.
Emocionarme, me gusta mucho El semen del ahorcado de José Toledo, también me gusta mucho Shanghai Baby y Diario de Ana Frank. Y de reírme divertido, pues creo que Manolito Gafotas, Elvira Lindo. Me decanto mucho por Gabriel García Márquez.
Arquecha Almazán Arroyo, titulación Ingeniero Técnico Industrial especializado en mecánica.
¿Con qué libro te has emocionado y cuál ha sido el más divertido?
Emocionado, pues igual con Campos de Fresas y el más divertido, El Señor de los Anillos.
¿Cuál es tu escritor favorito?
Dan Brown.
Hola, yo me llamo Miguel Ángel y soy de tercero de periodismo. Pues con el que más me he emocionado fue con uno que compré en Madrid este verano de un escritor que no es conocido que se llama El Viaje de Marcos. Mi escritora favorita en este caso yo creo que va a ser Matilde Asensi.
Personaje de la semana. Para el programa de hoy hemos seleccionado a Matilde Asensi como nuestro personaje de la semana. No nos olvidamos que el pasado 30 de octubre de este año Miguel Hernández hubiera cumplido 97 años. Aprovechando el paso de Matilde Asensi por la universidad, hemos decidido que sea nuestro personaje de la semana. Matilde nació en Alicante en el año 1962. Estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Después de terminar la carrera, comenzó a trabajar en numerosos medios de la provincia, como Radio Alicante Cadena SER, Radio Nacional de España, Agencia EFE, La Verdad e Información, entre otros. Posteriormente, decide dejar de ejercer la profesión del periodismo En este momento es cuando decide escribir libros, como así nos lo cuenta.
Preparé unas oposiciones, saqué administrativo, acabé en el hospital de San Juan, en la puerta de urgencias. Lo que pasa es que eso me dio la posibilidad de escribir. Ahí tuve el tiempo que no tenía como periodista. Periodista eran 7 días a la semana, 24 horas al día. Y bueno, pues a partir de ahí encontré que tenía tiempo. De repente descubrí que era una funcionaria bulgaria. Eso que yo siempre he dicho, ¡ah, funcionarios! Y dices, pues sí, una funcionaria que tiene su horario y que tiene vida. Algo que yo no había tenido en 6 años y medio. Tuve vida y entonces empecé a pensar lo que quería hacer y me puse a escribir.
El primer libro que publicó fue El Salón de Ámbar, en el año 1999. Esta obra es una obra en la que unos ladrones de guante blanco pretenden robar obras de arte. El libro obtuvo un gran reconocimiento por parte de los lectores. Tengo que decir que este libro nos lo ha dedicado al programa y que en breve en la página web colgaremos la dedicatoria que nos hizo al programa. Matilde crea sus libros a través de un gran proceso documental y de investigación por el que siempre encuentra algún vacío en el que contar una historia.
Es una investigación periodística, es como cuando un periodista hace una investigación, plan reportero, exactamente lo mismo. Y la historia va naciendo, conforme vas leyendo, de verdad, yo siempre lo digo, si es que lo que vas leyendo, la historia te va dando todo el material que necesitas y encuentras cosas asombrosas, y incluso los fantásticos huecos históricos, es decir, esos agujeros donde no hay nada porque no se sabe lo que hay, que dices, ¡ah! Esta es la mía, aquí es donde yo voy a poner todo lo que yo quiera. Entonces, es un proceso largo, que suele durar 2-3 años, pero te aseguro que es muy satisfactorio.
Además, Asensi ha escrito otros libros como Jacobus, El último cantón, libro de mayor éxito, El origen perdido, Peregrinatio, en el que recupera los personajes medievales de Jacobus, y Todo bajo el cielo, que es su último libro hasta el próximo 20 de noviembre.
El 20 de noviembre sale el próximo, que es cortito, ¿eh? No es el los tochos estos últimos, es como el Salón de Ámbar, tienen la misma longitud. Tierra firme se llama.
Comentó el porqué de su elección de China para la novela Todo bajo el cielo. Sus razones, cuanto menos, curiosas, fueron estas.
Por un lado, me repelía un poco lo chino y por otro lado, me fascinaba lo que era la historia milenaria o la cultura milenaria china. Y empecé a leer, pues la trampa de siempre, ya está, venga, voy a leer, y ya está, ya estaba pillada. Entonces empecé a leer, y descubrí que realmente la cultura china tiene mucho que ofrecernos a los occidentales. Y a partir de ahí descubrí al primer emperador, tal, y ya estaba servido, si es que ya te ponen la tentación delante. O sea, si ya te ponen ahí que dices, wow, un mausoleo sin abrir de 2000 años, ¡ah! Perdida, o sea, ya está, o sea, ya no... ¿Cómo no vas a hacer algo con eso? ¿Sabes? Dices... Pero si es que es fantástico, es que además no saben lo que hay, puede poner lo que quiera. O sea, las cosas las elijo un poco por distintas circunstancias.
Matilde ha sido ganadora y finalista en numerosos concursos literarios. Entre ellos destaca el premio Ciudad de San Sebastián o el Gabriel Miró. También consiguió el primer premio de cuentos en el 15º certamen literario Juan Ortiz del Barco en la localidad gaditana de San Fernando. Sus obras han sido traducidas a más de 10 idiomas. Por esto y porque se portó muy bien con nosotros, la nombramos personaje de la semana.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Para despedirnos, haremos hincapié en una frase célebre enunciada por Harold Bloom, un crítico y teórico de la literatura estadounidense que dice así: «Estar a solas con un buen libro es ser capaz de comprenderte más a ti mismo». Por lo tanto, desde aquí os animamos a experimentar esa comprensión, acercándoos a vuestra biblioteca más próxima o a la estantería de vuestra casa y experimentando las múltiples sensaciones que os aguardan en esa experiencia, porque un buen libro tiene mucho que aportaros. Esperamos que hayáis pasado un rato agradable y desde los Palacios de Papel, Ángel, Rubén, Maite y Asela, os esperamos en el próximo programa el 29 de noviembre a las 11:30. ¡Hasta pronto! Thank you.
fuimos con las carretas pa' la montaña. El día de las carretas van a llegar, gitano de la caseta de Andalucía. Carreta llena de oliva van a llevar pa' la feria va. Mi primo, mi padre, pa' la feria va. Mi primo, mi padre, nos fuimos pa' la caseta de Andalucía. Carreta no nos encontramos en ningún lugar. Nos fuimos por la esquina alguna vez, el día menos pensé que volvía.